gorgeous gaming, stunning streams, unbelievable bandwidth. It's another Lifestyles of Gagillionaires. Meet the AT&T Fiber customers winning at life with hyper gig speeds. Meet Gagillionaire Terry. While his love of streaming horror movies has him constantly on the edge of his seat, his internet bill won't give him a scare.
Oh, don't go in there. I'm telling you.
Because since Terry upgraded to AT&T Fiber with hyper gig speeds, he doesn't worry about data caps or equipment fees.
Come on, man. The door's open for a reason.
And best yet, he also doesn't stress about a price increase at 12 months, because with the amazing Gagillionaire lifestyle comes an exquisite sense of tranquility. Most of the time. Live like a Gagillionaire. Get straightforward pricing with AT&T Fiber. Internet that upgrades everything. No data caps, no equipment fees, and no price increase at 12 months.
Limited availability in select areas. Visit att.com/hypergig for details.
Me puse a montar bicicleta por estos días y yo no sabía de una cosa que uno le pasa cuando no monta bicicleta. Y es que duré como una hora seguido montada toda la vaina y me bajé para tomarme un juguito. Y cuando me volví a subir, qué dolor de trasero.
Pero uno no, es que se tiene que poner pantalones como okay, especiales y claro, ¿no?
Sí, esos tienen un culito acolchadito, sí.
Yo no sé, pero ahora tengo ese culo de ciclista. Pero
el culo roto.
¿Usted iba que en una pantaloneta normal?
Sí, okay. No, pues, sí, en
pantaloneta. Es que el ciclismo
normal,
requiere, ¿no?, una inversión. Claro. El ciclista no puede ser pobre.
¿Usted cree que porque por allá en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, no ve y esos ciclistas tienen ese traje y eso es por huevo? Es, ay, por verme bonito, no, marica.
No, y eso es una inversión. Eso tienen que meter un montón de huevonadas y que la cicla, claro, y que la ropa y
claro,
que la.
Claro. Si no, los pues colombianos irían en panta normal y una camisa.
Tato, después pantaloneta hasta Boyacá.
No, normal. Y al otro día cuando me va a subir, qué dolor tan verdad, pero hagámosle, porque qué carajo, porque pues ya empecé, pues hay que hacerlo. Y volví a la casa y cuando volví tenía como pelado.
¿Y qué se echa? Esa crema, no, esa, dice que crema número 4 sí sirve
la
para
la de los niños, la de los bebés es buenísima, le recomiendo de Citín.
Pues lo que yo estoy haciendo es que antes de dormir me quedo una hora con el rabo hacia el aire, me pongo como una
por la ventana, lo saco por la ventana. Y la gente pasa por ahí y dice,
mira, ese ciclista.
Esa protesta, mira, no, esa persona protestante.
No el cacerolazo, sino el culazo.
Eso.
Culazo por decir no a la reforma tributaria. Culazo toda Bogotá. Saquen el culo por la ventana.
Mi nueva forma de reforma.
Me gusta. No, en la cama llego y pongo como unas almohadas así debajo, como aquí debajo de la pelvis, y me quito el pantalón y todo, y me pongo así a ver televisión.
Pero échese algo, échese sábila o cremita o una cebollita, bueno, acuérdese.
Claro, o sabe qué, o contrate un enano con un abanico. También, para que mientras usted esté ahí viendo la televisión, es otro.
Pero el aire reseca, usted necesita algo cremosito en esa cola.
Sí, ¿ah, sí? ¿Sí? No, claro, no sé.
Entonces, no sé, un enano cremosito.
Un enano que le unte mantequilla en el
un enano que acaba de abrir un arequipe, una.
Sí,
esto ya cada vez que avanzamos un centímetro más en esta sugerencia, se pone más gay.
Se pone más, a seguir un más raro, grande, pintado de sí, arequipe.
Es, no, y un no, enano sosteniéndolo mientras. Con un abanico.
Y no, entonces, a ver, ¿le quedó gustando? ¿Va a seguir montando en cicla?
Pues, o sea, no, gustando no, no me gusta, o sea, me duele.
Okay. No gusta, no gusta.
No me duele, y es que sí, como la unión acá entre las dos piernas y ajá, de aquí abajito, esa cosa ahí está pelado, o sea, ahí duele.
Escaldado está.
Y eso que usted es abollonadito, ¿no? Porque usted es como, usted nos ha dicho acá que es de
es culón.
Peludo por doquier.
Ay, verdad, sí. Pero eso hace más fricción. Yo creo que por eso es que está pelado.
¿Será?
Claro, eso hace fricción.
Eso antes no es como abollonadito, ¿no? Cuando, como una almohada de plumas.
Pues yo no sé.
Solo que son unas plumas, pues, enroscadas.
Bueno, les voy a contar algo, pero no me la monte.
A ver, cuente.
Conozco muy bien el dolor de Tato, no por la bicicleta, sino porque yo soy gordita y tengo las piernas adentro de las piernas gorditas. Y entonces uno, cuando yo no puedo usar faldas sin nada debajo, porque me pela, porque tengo
una pierna con la
me
otra,
rosa. Sí, me
una
rosa,
gordita ahí contra la otra gordita.
Yo sé que estoy gorda cuando me empieza a pelar en falda.
Ay,
la pierna.
Se pela.
Entonces,
¿y la
qué se pone debajo? ¿Una almohada? ¿Lleva una almohada para todos los
no,
sitios?
No, pues no uso falda cuando estoy gorda. O sí, una licrita, una sudadera debajo del vestido.
Y cuando se pela también saca el culo por una ventana como
no, tato. No, yo uso crema.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos. Y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían. Al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Y así arrancamos Sospechosamente Light en este podcast que tenemos la gran fortuna que cada semana que sale se encuentra en los primeros lugares de los capítulos. Cada capítulo se va poniendo ahí en el primer lugar de las tendencias y eso nos encanta en Deezer, en Apple, en Spotify. Muchas gracias a todos por compartirlo para que no le diga a Santiago que es como mala persona.
Sí, compártalo, no sea gonorrea. Con eso no le estamos diciendo gonorrea a nadie, le estamos diciendo no sea gonorrea. Antes no
exacto.
Sea.
Exacto, es una advertencia, es una sugerencia para evitarle un problema, sí.
Claro, ¿y cómo hace uno para no ser gonorrea? Compartiéndolo. Ah, me gustó. Se lo va a poner en WhatsApp a mis amigos, lo va a poner en Facebook, lo va a poner en Instagram, voy a etiquetar a estos manes, tal cosa. Sí, y así usted se libra de ser gonorrea, que eso es feo. Ser gonorrea es feo.
Sí, claro, o si de pronto mire, tiene algún amigo que le pasó algo parecido, alguna cosa parecida, ponga ahí el arroba y para que el otro sepa y también para que lo comparte, para que lo
claro,
oiga.
Claro, claro. Mire, hay un oyente muy bacano llamado Einer Uribe que él nos puso el resumen de lo que fuimos número uno esta semana. Y eso que salimos tarde. Número uno en episodios de Spotify, número uno en episodios de Apple Podcast, número uno en programas de Deezer y que se alegra mucho por nosotros. Quería echarnos esa florecita arrancada.
Ay, qué bonito, muchas gracias. Vean, es que nosotros estamos muy preparados realmente. ¿Por qué no pensamos en si tuviéramos una entrevista de trabajo?
Ok.
O una entrevista. Es más, si hubiera entrevistas también como para acceder a una pareja. O sea, eso debería ser como una entrevista de tipo de trabajo, ¿no? O sea, uno debería ir
como la bromita esa que dicen, ay, estás soltero, le paso la hoja de vida, pero que sea en serio.
Exacto, que sea en serio, que uno pase la hoja de vida, que la otra persona la revise, que llame a las recomendaciones, o sea,
las referencias.
Las referencias, ¿cuáles son sus referencias personales? ¿Aló? Sí, el ex de Liz. No. Ah, bueno, listo. ¿Cómo es ella? Ah, no, ella es así.
Muy
no,
tranquila.
Eso, muy tranquila.
Casi no es loca.
Nunca jode tal cosa, no. Nunca le alza la voz a uno, nada, nunca llega tarde. Y uno,
yo hablo así porque, o sea, ¿cuántos años faltan para que ustedes entiendan que yo hablo así?
Me interesa, sí. Entonces... En este momento estamos en una entrevista, sea para trabajo o sea para...
Okay. Pero ¿quién es el entrevistador y quién es el entrevistado?
No, cada persona va a describirse como cuando está en una entrevista de trabajo. O sea, va a decir sus cualidades. Y los otros dos vamos a decir si es cierto o está mintiendo. Si
las... Listo. Empiece, Sandro. Empiece usted. Pues,
¿empiezo yo?
Sí, empiece usted.
A ver.
Ah, bueno. Mira, yo soy una persona... Sí, ustedes son ahí los gerentes, pues.
Listo. ¿Cierto? Primero que la tuteada no va con esto, o sea, es mucha confiancita.
¿Gerentes de la compañía o del amor? Lo que
Listo.
Entonces yo digo, bueno, buenas.
Buenas. Bienvenido.
Yo soy una persona que me encanta trabajar en equipo.
¿Para el amor?
No, hágalo como trabajo, no nos enredemos con amor, hágalo como trabajo.
No, pues.
Ah, bueno. Listo, okay, no, okay. O sea, voy a decir cómo soy y ustedes dicen sí.
Listo. Me encanta trabajar en equipo, entender a cada uno de sus compañeros, ok.
Me encanta trabajar en equipo. Pero usted, ¿es verdad o no es verdad?
No es verdad.
Ah, bueno,
usted
no es verdad.
Le estresa a la gente.
Y es solo y quiere hacer las cosas solas y solo y le da pereza a los demás, sí.
Sí, eso más o menos ese es el ejemplo. Entonces,
bueno, listo.
A ver, yo soy una persona puntual.
Sí. Llega cuando tiene que llegar, eso sí.
¿En el amor o...?
Ni un minuto más, ni un minuto menos.
¿En el trabajo o en el amor?
En el amor siempre llego... No, es muy difícil, mire que las dos pasen, porque digamos, en el trabajo sirve llegar antes, pero en el amor no sirve llegar antes.
No sirve.
¿Y usted sí le gusta llegar antes siempre? Sí, eso sí.
Punto para los impuntuales.
Me gusta llegar 10 minutos antes. En el trabajo. No, en el amor. En el amor debe ser como al tiempo, ¿cierto?
Sí, debería.
A ver, soy una persona muy tranquila. Tranquila.
Sí.
No se estresa por nada, sino se angustia por nada. No,
tranquila.
Tranquilo.
Tanto en el trabajo como en el amor, también en el amor.
No, usted no es tranquilo.
¿No?
¿A usted les parece Santiago tranquilo?
Sí, como bobo a veces, como pendejo.
No, Santiago nunca está tranquilo por dentro, tal vez por fuera, pero por dentro, Santiago tranquilo.
Ah,
bueno.
Ah, no, pero uno lo que hace
pura
es...
mierda.
Por, pero es que uno lo que hace en el trabajo es por fuera y en el amor también, no, por dentro uno se lo guarda. No, pues, a ver.
Bueno, listo, sí, okay, tranquilo, okay. Sí.
Tranquilo. Me tomo un que otro traguito social.
Pura mierda.
Pero es que yo necesito el trabajo, ok, necesito las cosas. No, digamos, soy un tomador social. A veces uno, ajá,
es un borrachete. Sí, no. Y en el amor, ¿cómo sería? También borracho, se embriaga de amor.
Me embriago en el amor. Ese cuento, pues, como de las drogas psicoactivas, eso nunca me ha llamado la atención.
¡Mierda!
¡Ey! Quiero conseguir trabajo.
Mentira, sí.
Okay. ¿Sabes qué?
Y soy una persona entregada en cuerpo y alma al trabajo. Me pueden llamar cualquier día de la semana,
pura
sábado,
mierda,
domingo.
¡Pura mierda! Le emputa que uno lo llame en horas que no son.
Pero es que uno tiene que decir estas cosas cuando necesita un trabajo. A ver, digamos que sigue Liz. Liz es la aspirante. Liz.
¿Yo? Bueno. Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bueno, yo soy una persona muy, muy dócil.
¿Dócil?
Me encanta seguir instrucciones, órdenes.
No,
eso es lo peor.
Es que seguir instrucciones jamás
lo ha hecho, ha hecho lo que le ha dado la gana.
Seguir instrucciones nunca.
Pero muy, muy puntual y muy organizada. No, mi peor defecto es que soy súper, súper puntual.
Eso es pura mentira. Mire, siempre llegaba 10 minutos después de que se empezaba el programa, más o menos. Y siempre tenía una excusa diferente, que una señora, yo no sé qué, se la había atravesado y que
Doña
yo no
Rosa,
sé.
Doña Rosa, qué pecado, sí, pobrecita, mi vecinita.
Y cada 3 meses le olvidaba el nombre y le cambiaba el nombre a la señora.
Pero yo ya maduré. Bueno, además de todas esas virtudes, también soy una persona que no genera conflicto. Yo me callo lo que siento, nunca lo expreso.
No.
Me comunico de manera asertiva con lo que no me parece de los demás.
No, sí lo comunica, pero no sé qué tan asertiva la forma, digamos.
Ay, yo prefiero diciendo, que...
¿Usted es que es huevón o qué? Bueno, menos. Y esta es la forma asertiva. Está muy bien.
Si una vez nos pasó que en el lugar donde trabajábamos estaba Liz y otra chica con la que ella no se la llevaba tan bien. Ay, y entonces...
¿Cuál era todas?
Es la que una vez dijo, yo quiero hacer un programa por la tarde, en los viernes y no sé qué. Y Liz, no, yo ya lo tengo hecho, ya lo tengo listo. Y la otra, no, pero es que yo me había... No, y entonces yo le dije, no, bueno, hagámoslo
mala,
con
si
Liz.
Fue puta, primero fue sábado que domingo haga fila, perra. Sí, así. Es eso que esa persona en particular me era muy mal parida. Sí.
Ella la estamos oyendo
una traición muy fea.
La estamos oyendo para lo de su trabajo.
Esas son historias del pasado. ¿Qué somos si no lecciones aprendidas?
A ver, Tato, usted ahora listo. Sí,
espere, me faltó una. Y soy muy incauta para las negociaciones. Soy mala para negociar, pero puedo trabajar en eso.
Ay,
no me mueve el dinero, sino la pasión.
No. Pues, no, usted es buena negociando, ¿no?
Sí, eso es bueno.
Es pícara.
Sí.
A ver.
Yo soy pues publicista con énfasis en estrategia comercial y medios, con amplio conocimiento de producción en emisión radial y experiencia en edición, producción, postproducción. También he tenido pues posibilidades de...
Ya contratado, trabajo por el mínimo, hágale.
En diseño, estrategia, marketing y pues todo lo que tenga que ver con medios y demás.
Uy, ¿cómo aprende?
Tengo habilidad para crear.
Se nota que es el que ha necesitado más buscar trabajo. Bueno,
tengo habilidad para crear nuevos espacios.
¡Qué pecado!
Tengo habilidad para crear nuevos espacios radiofónicos y formatos visuales de investigación, realización.
Marica, ese es el objetivo principal de mi tesis de grado, no hable mierda.
Está leyendo un perfil ahí que tienes escrito ya, ¿verdad?
Sí, ya, ahí también está leyendo. Soy
experto en manejo y liderazgo de equipos.
Sí, claro. Eso es mentira.
Tenemos que decirle aquí a quienes lo vayan a contratar. Ah, nosotros.
El peor jefe.
Eso es mentira porque él no confía en nadie. Entonces, él quiere hacer todo el trabajo.
Todo lo hace. Él no conoce la palabra delegar, el verbo delegar no existe en su vocabulario.
Entonces tiene a alguien y le dice, haga esto, y a los 5 minutos, no, usted no sirve, ya se venga, yo lo hago. Y hace todo lo que, sí, o sea, lo que le pone a hacer a todo el mundo, lo hace él todo. Sí. Y entonces la gente termina no haciendo nada porque pues, no puede hacer nada porque él le quita todo el trabajo y después él se emputa con la gente porque no hace nada. Sí. Entonces, bueno. Eso de liderar.
Caracol, es bien presta y me trabajo. Con la que empiezo todas las mañanas cada día.
¿Qué más cualidades tiene el muchacho?
Tengo facilidad para entablar relaciones interpersonales.
Ah, eso sí. Trabajar.
Eso sí, claro, sobre eso todo sí, con las practicantes. Eso sí. Le hace la inducción.
Eso es un mito.
Entre más nueva esté esa cédula, mejor.
Si empieza con 1030, ahí está.
Entre más dígitos tenga esa cédula,
sí.
Mejor va esa relación.
Okay. Totalmente.
Y claro, es más, Tato es tan bueno para eso, digamos, para las relaciones ¿copular? Interpersonales. Que él se pone a ver, digamos, todas las cosas que estén de moda en el momento para tener conversación con las personas de nueva cédula. Uh-huh. Así es, esta semana manda una, entonces dice, no sé.
Eres un joven en constante actualización.
Exactamente, para llegar a esa relación interpersonal uh-huh. con las personas de reciente cédula. Muy bien, lo felicito.
Bien. Eso sí, actualización constante, sí.
¿Algo más?
Una aptitud.
Sí, también soy bueno para trabajar en conjunto, como Santiago.
¿En el amor?
Sí, nos queda claro por las historias que contaban en este podcast.
En conjunto, pero él es el que no sabe. Tengo es bueno altos para trabajar en conjunto en las parejas, pero él se da cuenta despuesito. Él llega tarde.
Llegó tarde.
Oiga, empezó a trabajar tanto. Cuando llega él. ¿Y qué salario aspira a ganarse en este trabajo?
No, por lo que haya, sí, todo bien. Yo no tengo problema con eso.
Contratado.
Ese
es. Estamos, uno se, o sea, yo siento que parte de la vida adulta es quejarse de cosas nuevas, ¿sí o qué? Creo que una medida que se hace más viejo se queja más. Yo veo a Tato en Twitter y yo digo, de verdad, es un rasgo de la adultez. No, entraba a Twitter con todo esto de la marcha de no a la reforma tributaria y demás, y veía que mucha gente quejándose. Los que no marchaban quejándose de los que marchaban quejándose de los otros que no marchaban. Todo el mundo quejándose de todo, pero eso es lo normal en Twitter. Sin embargo, pensaba que en las conversaciones de adultos siempre hay quejas. Claro. Tengo una amiga que tiene se pasó a vivir a una casa muy bonita y entonces dice que la tienen mamada las hojas, que le caen muchas hojas en el jardín. Yo,
oh, ay, God, puta, qué problema.
O sea, marica, porque vive en una en la que se puede tener casa, como Cúcuta, ¿sí o no? Porque uno acá en Bogotá no puede tener casa.
Uh-huh. Y no, ni hojas.
Ay, no, es que son muchas hojas. Es que se me llenan de hojas el jardín. Yo, putas,
se me llena de hojas la piscina. Se llena de la piscina. Cara.
Exacto. No, pero es que uno con una piscina así llena de hojas, no, muy maluco. Qué estrés.
Usted, qué estrés. Santi, ¿qué queja siente que tiene o que ha escuchado últimamente que le parece una huevonada?
Pues es que, bueno. La verdad, yo me quejo mucho. Yo soy una persona, sí, bastante, bastante
quejosa. Bueno, quéjese, tiene un minuto para quejarse, saque sus quejas, todas, en tripo, creo que... iba a decir.
Gracias.
En carrusel de quejas.
Gracias. No, yo me quejo por todo, me quejo por el gobierno, eso mucho, sí. Uh-huh. Después pienso como que, ay, pues, o sea, como que se excede uno también en eso, sobre todo en esas redes, en ese Twitter y demás, sí. de él, y uno, ay, como que tan bueno uno generar también un mejor ambiente, pero después se le olvida a uno, y tenga, o sea, y se queda el ambiente de uno. Por eso me quejo mucho, y me quejo mucho, digamos, de por ejemplo, lo primero que yo hago en el día es quejarme. Cuando suena el despertador. O sea, yo no soy capaz como de que, ay, un lindo día, qué bueno, tengo una oportunidad más. Sino que suena eso y lo primero que yo hago es, ay, gonorrea, hijo de puta. Porque uno está durmiendo, que pues es chévere, uno está como plácidamente durmiendo.
El club de las 6 de la mañana con Santiago.
Suena un despertador, que eso es despertarse abruptamente, eso es un abuso, eso es cierto, al sueñito placentero que uno tiene en ese momento. Entonces, lo primero que hago es que, Queja, esa es la primera queja. Después ya me pongo a trabajar y ahí mi trabajo consiste como en quejarme 5 horas más o menos de todo lo que esté sucediendo. Y de ahí en adelante, pues, cuando llevo un ratico sin oír alguna queja, pues me meto a Twitter a ver la cuenta de Tato Cepeda y ahí me vuelvo.
No, me sigue.
Y quejas también. Sí.
No, es horrible eso. No, pero es que si el país lo amerita, ¿yo qué hago?
No, eso sí. O sea, no, el que no me queje el país es el que está loco, pues.
No, pues si uno está feliz con un país así, pues bueno, en fin. Pero vea, yo sí soy muy quejeta desde hace mucho tiempo, y el otro día cuando salí en bicicleta, precisamente como arrancamos este capítulo, me pasó, o sea, yo decía como, ah, no, tan saludables los malparidos, pues necesitan ahora una ciclovía para ellos solos. Y ayer estaba disfrutando de la ciclovía y decía, ay, eso sí es bueno, de verdad, sí está chévere.
Y entonces, ahora usted entonces estaba quejando de los que manejan.
Sí, me quejo de los que manejan.
Ay, ya se volvió bicicleta. Yo estoy salvando el mundo, un pedalazo a la vez. Usted da gente.
No, pero sí hubo un momento en que una gente se pasó en el semáforo en rojo y uno iba ahí por el carril y de pronto lo puede matar a uno. La gente de los carros sí es que es una gonorrea también.
No, yo tengo un problema personal con... A mí me gusta mucho la bicicleta y todo, y me agrada mucho toda medida que se tome para salvar el planeta y toda esa vaina. Pero porque usted, por ejemplo, no come carne, no tiene que tratarme a mí como un culo porque yo compro carne. Porque usted monta en su puta bicicleta, no me tiene que mirar feo en mi carro cada vez que yo voy a girar y usted se mete por donde no es. Usted tiene un puto carril, respételo, perdón. Okay, pero
eso. Era eso. Esa es mi queja. Muy bien, llegaste a las quejas.
Llegué al mood. Sí.
Ahora, entonces yo cuando salgo de la casa llego al trabajo. En el trabajo entonces hay unos perros. A mí me molesta, yo no soy animalista ni nada de eso, porque me gusta el pollo, un baby, buen rico ese. Pero llego y paro y entonces el perro, ¿por qué tienen que poner los perros? ¿Quién le dijo que los perros tenían un trabajo? Ahora los perros tienen trabajo, pues. Entonces tienen que estar ahí revisándole el carro a uno. No, son muy feos lo de los perros.
Ay, Tato, pobres perritos esos.
¿Y no les pagan o sí les pagan?
Yo no sé cómo les pagan y qué vacaciones tienen. Y ellos cuando sabían que les tocaba trabajar. Ellos no sabían que les tocaba trabajar cuando se hicieron perros, pues, cuando chiquitos.
No.
Bueno.
Mire, Tato respiró duro.
Ellos querían solamente copular y comer, ¿no?
Solo eso, Tato, solo eso. No, pero sí es cierto que a medida que uno se hace como más consciente de las vainas, caminar por esta ciudad, por lo menos en Bogotá, es quejarse mentalmente cada 5 minutos. Yo piso un bollo de mierda cada 3 minutos en cualquier parque y voy pasando. El otro día me encontré una bolsita de perico en un parque y yo, hueputa.
¿En serio?
Una piedra, huevón, si uno jugando ahí con su chino.
¿Y qué es lo malo ahí?
Que los boten ahí, hay una canasta y eso es plástico y daña el ambiente.
Ya.
Bota tu bolsa de perico, esa es mi campaña. Bota tu bolsa de perico vacía
al
en
aire.
La canasta de reciclaje, por favor, gracias.
Ok. Entonces, ¿y si estaba completa, si estaba vacía, usted cómo supo que era de perico?
Pues digo yo que era de perico, la olí. Era muy chiquita. Pero era muy chiquita.
La olí a ver,
¿no?
Qué era.
No, porque no, pues
hay otras cosas que venden en esas bolsitas.
Como que Santiago ilustra, ¿no?
Bicarbonato.
Sí, coffee.
La gente va a un parque a dejar las bolsas de bicarbonato que acaba de usar. Okay. Sí. Al lado de unas colillas y una lata vacía. Okay.
Sí, de pronto, pues.
Puede pasar. Gente mala al estómago, usted no sabe.
Pero sabe que, mire, yo me quejo mucho, pero a mí no me gusta la gente quejona. Es muy
raro. A mí también me cae gordo la gente quejona.
Yo de güey estoy y digamos, alguien se empieza a quejar y entonces yo pienso y yo, ah, no, pero qué persona tan negativa, qué horror. Sí.
¿No sabe, por ejemplo, que me ha gustado a mí de la cuarentena y del tapabocas? Que yo, o sea, yo me quedo conmigo misma, hablo sola en la calle y peleo y todo, y entonces yo siento que si uno pelea solo, uno siente que ya sacó eso de su sistema, ¿no les pasa?
Bueno, sí,
cuando uno
sí,
pelea solo, catarsis. Así usted no está empotado con alguien o lo que sea, uno ensaya la pelea y es como si ya se lo hubiera hecho a la persona. Sí. Digamos, yo me quejo sola con el tapabocas y me río y todo, y ya me pasa. Eso es bueno.
No, iba a seguir como cuando yo entro al trabajo y toda la vaina, cuando subo en el ascensor, yo siempre peleo con la gente que no dice ni buenos días, ni qué hubo, ni nada, porque sí que me da un puto mal genio que realmente, así uno tenga tapabocas, pues usted tiene trompa también y usted puede decir buenos días, ¿me entiende? Como qué mal genio.
A mí me pasó mucho eso ahí en ese edificio, que ahí parece que a la gente le cobraran por saludar, que le cobraran por saludar. Sí. Pero entonces yo repito, yo soy de los que yo entro al ascensor.
Qué
y digo,
bueno.
Buenos días. Y yo siento que los tres que hay ahí no contestaron, como que les valió verga. Entonces digo más duro. ¡Buenos días!
Y ya sí, el tercero sí. ¿Va con qué?
¡Buenos días, malparidos! Espero que tengan un buen día, gonorreas.
Ay, sí, escuchan, hijueputas.
Sí, eso. Ay, sí.
Pues a ofenderse, ¿cómo? Sí. Uy, tan claro. Grosero. Ahí sí, claro. Contestan, hijueputas.
Sí, o yo siempre repito, o en una tienda, o en el, o si me monto a un carro de servicio público, claro, es que uno entra y uno, buenas, ¿cómo está? Nadie. O sea, como que si uno fuera uno, ¿qué soy yo? ¿Qué? ¿O qué? O sea, sí, no existo. Sí. ¿Qué? O sea, yo hablé y no contestó a nadie. O sea, es como decir, no estás ahí, no eres nada.
Santiago.
No existes para mí.
Cálmese, Santiago.
¿Qué mierda que piso Liz hablando? Y me asusta un bollo de mierda hablando, entonces no le respondo, ¿no?
Se queda sin responderle.
Tan desagradables somos en la vida real.
Me pasó que yo llegué y le dije como que, buenos días. El ascensor, el man, no decía nada. Y yo le dije 2-3 veces. Y cuando se bajó le dije como, muy decente el hijo de puta, y cerré rápido.
Pero con miedo. Valiente, pero con miedo. A mí ayer un viejito me metió un codazo.
¿En serio?
Porque yo me iba con el niño, yo no me di cuenta, entonces me metí al ascensor y cuando sentí fue el codazo, el viejito puso el codo así para la distancia. O sea, solo iba él y nosotros en el ascensor. Y entonces, como para la distancia, él decidió separar la distancia con un codazo. Así,
pero ya yo viejito, también voy a pegársele al viejito también.
Yo no me le fui a pegar ni nada.
Obviamente el viejito amaneció muerto ya hoy.
No, ese viejito muy querido él, muy, muy querido. Dijo cosas como, menos mal la llovió para que se entren los marchadores y hueputas esos. Así, iba hablando solo, una persona muy decente.
¿Y qué, sí. ¿Y qué respondió usted con el codazo, Liz? ¿Qué dijo usted cuando le pegaron el codazo?
No, porque yo iba conmigo, yo tengo que dar ejemplo. Yo, ay, señor, disculpe.
Señor, disculpe, ya le cayó un codo en mi cara.
Disculpe, viejo y huevo. No, yo cuando estoy con mi hijo soy muy decente.
¿De verdad? Ay, usted debería,
claro,
debería
ir al trabajo. Todo lo que uno hace los niños lo copian y lo
qué bien,
lo
tan chévere que nos hubiera trabajado con usted, tocar trabajar con usted cuando tenía el niño, para que lo llevara todos los días a la emisora.
Para que dejara hacer como fuera.
A las 5 de la mañana el pobre niño madrugando para allá. No, pero cuando
una
uno
buena papá, persona.
Uno, porque es que uno es el que lleva, chupa luego de esa mandarina. Si uno es grosero, si uno responde mal, si uno es violento, si uno es lo que sea, luego los chinos lo hacen y uno como dice que, como lo regaña.
Como el día que llamó un ascensor con el pie.
Eso ya no lo haría jamás, por ejemplo, porque yo, por ejemplo. Porque ¿qué somos sino nuestras lecciones aprendidas?
Chicos, con todo esto de las protestas y toda la vaina, me acordé que yo vivía en un apartamento en un primer piso y era de unos edificios blancos, mejor dicho, las paredes eran perfectas para la gente que llegaba a hacer grafitis. Y eso, la gente llegaba y pasaba y hacían grafitis mañana, tarde y noche. Entonces,
era un lienzo.
Era un bocato de cardinales para el que pasara con un spray, claro, y le hacían cada rato grafitis. Y a mí me molestaba mucho, yo tenía como 15 años.
Pero
y yo,
ahora está pues, de moda, ¿no?
Sí, no, pues, ¿y qué hice yo? Pues cada sábado tenía como, o sea, ya se había vuelto una rutina que yo compraba una cosa que se llama carburo, que vale 1,000 pesos, y uno le echa sal y cogía con eso y pintaba. Ya era el plan para mí todos los sábados a las 11 de la mañana hacer eso con mis amigos. Se volvió un plan después, porque tanto que
pintaba. Okay.
Ahí fue cuando usted compró la máquina esa de televentas, la de pintar.
Eso fue después.
Y los de los grafitis ahí mirando, ay, tan rico ellas. O sea, los que pasaban a rayar lo veían a usted como
ay,
si
estuvieran
preparándoles
bueno.
Eso, preparándoles como la masa para ellos después llegar a hacer el pan.
Y se turnaban, entre ellos había un juego y se turnaban. Esta semana le toca a quién.
Sí, sí. Uy, míralo, pues seguramente. Míralo, ya está pintando, ay, qué rico, ay, ese muchacho sí es buena gente.
Pero yo dejé como así de quejarme y empecé como, yo pinto esto y ya ponía música y pintaba esa vaina de blanco y ya listo, seguía. Uh-huh. Pero pues me di cuenta también de que en algún momento cuando mi papá vio eso como tan blanco, le dio la maravillosa idea de que quería hacer un paisaje, pintar un paisaje.
En la fachada.
La fachada, sí.
Y, oiga, y su papá es...
Como Guatapé, ¿su papá es de Guatapé o de dónde? No.
Pero su papá es pintor, es...
No, eso es lo bonito del caso, es que yo, es su casa, papá, pues haga lo que quiera, lo que se le dé la gana. Claro.
Pero claro, no es dibujante.
No, porque entonces para allá va el siguiente punto. Entonces llegó y cogió y empezó a hacer sus montañas y toda la vaina y pintó las casitas como las casitas de la vivienda.
Ay, su mamá me cae muy bien.
Ay, tan lindo.
Tan lindo.
Terminó eso, yo sí estaba esperando que llegaran a grafitear encima de eso.
Y no ahí, se lo borraron los grafiteros.
Ahí sí no fueron.
Sí, güey, putas, ahí sí.
Vieron eso y no, la chimba. No, dejemos eso así.
La montaña.
¿Qué paisaje hizo su papá?
Como, parecía como Mario Bros, como un verde así, o sea, era el verde de una montaña así.
Puntudita.
Qué chimba.
Montañita, puntudita, con unas casitas así, cuadraditas, con tejado triangular.
Y digamos, ¿las dimensiones sí eran? ¿O era como esas que los árboles son más pequeños que las casas?
Obvio. Obvio, el árbol.
Y las casas más grandes que la montaña. No, y así.
Nada, mi papá, loquito, un papá, un viejo loquito.
Él quedó contento, o sea, él dijo, hice un buen trabajo.
Sí, 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 él salió y dijo, mira, ah, cómo se ve bonita la casa así.
¿Y su mamá qué hace en esos casos? Su mamá no le dijo nada.
Y mi mamá me mira.
Y la gente tocaba allá la puerta a llevar los niños pensando que era un jardín infantil. Qué buenos días, vengo a traer a mi hijo que como ahí para escribirlo. No, no, señora, esto es una casa de familia. Ay, no, yo como bien lujito.
Pensé que era Montessori ahí.
Entonces no reciben niños. Ah, no, señora, es que mi papá le dio por fin.
No, ay, qué pecado.
Es que, ay, qué pecado, ay, pero bueno,
después. Qué lindo su papá.
Mi papá es muy bonito. Sí, ay, él tiene ideas locas. Él, de hecho, en la casa donde vive ahorita, al frente puso como, o sea, como un ángel, como una fuente. Él quería tener una fuente allá, pero no tiene ni agua ni nada. Sino, parece un cementerio eso. Pero bueno.
Pero es que los papás inventan vainas muy raras. Mire, mi papá. Sí. En los que sí podemos aportar nuestra historia, sí.
Sí, la idea es eso. La idea es hablemos de decoraciones raras de los papás.
Ah, bueno, raras, este no es de decoración, pero es una de esas cosas que los papás dicen, no, yo puedo hacer eso.
Ah, okay.
Y fue en los 15 de mi hermana menor, contratamos como un conjuntico ahí del profesor de música de mi colegio y eso, lo contratamos a él, el hijo, el primo, que cantaban con una organeta. Uh-huh. Normal.
Normal.
Llegaron y tal, pues, sí, o sea, eso es sí, orquesta sí. De pueblo. Entonces llegaron y tocaron y tal, y mi papá nunca toma, y ese día estaba como chapeto, y se puso a cantar, lo pusieron a cantar.
¡Opa!
¡Ay, puta! Despertaron un monstruo. Mi papá cantó como una de Lavillos o algo así. Hizo por los codos. Bueno. Y ya después no me quería bajar. Y entonces, ¿sí? Esa semana, después de los 15 de mi hermana, él empezó, venga, haga un favor, las letras se consiguen en internet y uno las puede imprimir, ¿cierto? Y yo, sí, papá, ¿qué? No, es que quiero armarme un cuadernito como con el repertorio para los 50 de su mamá ya hacer yo el show. Ay, wow. Marica, entonces cada vez que cumplía años a alguien o que había una ocasión especial, mi papá siempre quería de ahí en adelante cantar él y tenía su cuadernito impreso y todo.
Qué
y
bonito.
Y la gente y tenía se quería
el bailecito ensayado y todo.
Como la coreografía.
No.
Empezó y la gente a le gustaba.
Sí, pero es que la cantaba mi papá. Y allá, o sea, éramos 7 personas en la fiesta. Y iba para, y allá para Marina, la mesa número 2. Marina, y lloro por tenerte. Chela, ¿dónde está Chela? Una olla.
Qué chimba.
Animador.
Me gustaría.
Ay, hermoso.
Para el día que me case, voy a contratar a su papá para que cante y al del tato para que vaya pintando paisajes en una pared mientras tanto.
Man, sí.
Vea, ay, no.
A mí, ¿sabe qué decoración así asquerosa? En la casa hemos tenido muchas decoraciones asquerosas, muchas. Pero me acuerdo ahí por encima de una vez que yo iba llegando a la casa, abrí y entré y me asusté mucho porque era como por la noche y había como una señora ahí en medio de la sala. A lo que al prender la luz me di cuenta que era una Virgen María. O sea, había una Virgen María del tamaño. Fíjate. Del tamaño de una de las que ponen en las iglesias.
Sí, sí.
O sea, digamos.
Ay, nosotros vendíamos de esas con mi mamá. Sí, sí, son gigantes. Sí.
Pero que la grande, o sea, eso debe medir un metro por ahí, más o menos.
Sí, nosotros vendíamos pesebres de 1.10.
Ajá, ¿sí? y todavía la tienen, ahí está en la calle.
Yo no sé,
¿creen que en una sala se ve muy bien una virgen de 1 metro de alto? Y como está montada en una mesita, entonces parece una persona normal, o sea, está tal cual como...
Parece la de la monja.
Queda de 1.80 metros. Entonces cuando uno llegaba prendido a la casa por la noche, no falta, brincaba uno.
La virgen de 2 metros, juzgándolo.
Siempre le iba uno, ahí se le iba uno la prenda.
Sentado y decía, ¡ay, Virgen Santísima!
Viendo el recibimiento de la Virgen. Pero, o sea, yo entiendo que no es, digamos, muy de buen gusto que haya una virgen de 2 metros en una sala, ¿no? Pues
bueno, sí, 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 sí. Acaba una mía, pero por favor no juzguen el gusto de mi mami. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. No debo decir que es feo ni nada, solo es particular y voy a señalar por qué. Mi mamá en la casa sardinata tiene una, o sea, en icopor, mi mamá es muy manual, ella hace cosas muy bonitas y pinta lindo y todo, pero ella decidió que iba a hacer una chimenea de icopor.
Ok.
En Sardinata, norte de Santander.
Y sí prendía.
Con 38 grados de temperatura. Pero es que es de icopor, es de mentiras. Pero ya le hizo toda la forma, los ladrillos, la vaina. Entonces hizo una chimenea de icopor.
Que se viera que la casa tiene chimenea, claro.
Sí, para que se vea que la casa tiene chimenea. Pero no es una chimenea, es de icopor.
Es icopor.
Solo que ella sí pinta bien y parece ladrillo. Pero no es ladrillo.
Es como el chapulín, es como la utilería del
chapulín. Sí, es tal cual como la utilería del chapulín, así igualitica. Y esa es la chimenea de mi casa sardina que la hizo mi mamá con mucho cariño y mucho estilo y la amo. O sea,
todavía está la chimenea ahí.
A mí me gusta, o sea, es linda, sino que lo que digo es, ¿por qué chimenea en tierra caliente?
Cuando hay 38 grados, sí.
¿Para qué? Cuando hay 38 grados sí, afuera, sí, sí, uno o sea, necesita una chimenea. Pero lo
calor,
lindo.
Un calor bien, hijo de puta, y ve eso uno inconscientemente. Pues le da más calor, claro.
Pero esas son las cosas raras que uno luego extraña, porque mire, por ejemplo, ahí es donde arman todos los años el pesebre, ahí es donde todo, o sea, en esa chimenea de icopor es donde se gestan los mayores recuerdos.
Pero igual a 38 grados es muy bravo, o sea, mamá, ¿por qué no dibuja una piscina, mamá? Mejor. O
sea, para uno sentir y además como, de icopor.
Dibuje una cascada, una cascada como para uno sentir el fresquito, pero la chimenea no conviene.
Y eso sí, porque al menos. Y eso mi mamá se tiene, mi mamá es bien, pero mi papá las ideas que tiene es porque ninguno claro. la apoya. Mi papá quería hacer de verdad una fuente en la sala de vidrio.
Total.
Que bajara. Una fuente. O sea, como una pared que lloviera todo el día, así como la de lloví enfrente cuando se va. Sí, bueno, sí,
es
sí.
que los papás son creativos. A mí me pasó porque mi papá, en el cuarto mío, yo dormía con mi hermano en el camarote. Uh-huh. Entonces yo dormía en el de arriba. Y él le entró la creatividad. Es que mi papá es un man muy creativo. Entonces dijo, claro, es que acá no podemos tener un closet porque el closet se come mucho espacio. Entonces vamos a hacer los cajones del closet, pero arriba. Vamos a hacer los cajones arriba.
Como así en el techo.
Como así?
El pegados al techo, como digamos.
Pero si se abre, ¿le da la jeta a uno o qué?
Unos 50 centímetros para llegar al techo y de ahí sacamos unas tablitas así para cada lado y lo hacemos alrededor del cuarto y ahí ustedes guardan su ropa ¿qué? Y todas las vainas.
Ah, oh, ok.
Y lo hizo.
Un closet aéreo.
La NASA está patentando ese diseño.
Se le quedó
gravedad
chiquita,
cero.
Y nosotros dentro, con mi mamá.
Ese closet está muy bonito, pero le hace falta como un dibujito. Le voy a hacer un paisaje.
Uy, no, su papá es muy campeón. ¿Cómo puta hacen para limpiar y para guardar la ropa allá con escalera o qué?
No, entonces nosotros como que miramos a mi mamá como, mamá, ayude, colabore algo. Y entonces pues, es su casa, papá, haga lo que quiera. Entonces hizo los putos closets aéreos. Y yo como dormía en la parte de arriba, cuando me despertaba, me daba en la cabeza.
Le comió media cama. Ay, tanto.
Y cada que usted se pegaba y que decía, recordaba a su papá.
No, Tato, cuando uno se pregunta por qué el universo le da estos regalos de mierda a Tato en su vida y por qué le valen ciertas cosas, uno dice, pero es que desde la casa, weón.
Con razón.
Desde la casa.
Con razón, si le ponen un obstáculo al niño para cuando se levante.
Así va a ser la vida.
O sea, usted vivía era como en el desafío. Más o menos.
Estaba preparando.
Se estaba preparando para el desafío.
Para la vida.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos. Y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían. Al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Y así cerramos Creativamente Light en este programa. De verdad, no, los papás son lo más, lo máximo, lo más, lo más, lo más. Mm. Hay que, los papás, la casa de los papás, que hagan lo que quieran con la casa.
Pues sí, ahí, sí. Y para esos de ellos también. Sí, ok.
¿También? Hagan lo que quieran. No,
si usted no le gusta, si usted no le gusta, Tato, tener un closet aéreo, pues entonces consiga su propia casa, ¿no?
Exacto. O es que usted no tiene estilo. Su papá, al menos, es más osado. Su papá es vanguardista. Póngale cuidado que eso, hay alguna persona así que sí sabe de arte y de esas vainas, que eso le parece la verga.
Claro. Y se puede poner de moda en algún momento.
Claro. Total.
Y uno esté claro. Que uno llegue a escalera, se suba, baja algo, se lo pone. Ah, no me gustó. Escalera, se sube, lo guarda, baja algo.
Claro.
Se le
gusta.
Escalera, se sube, baja algo.
Eso es normal. Fitness. Fitting and fitness. Se debe llamar esa tendencia. Y los japoneses morirían por eso, porque optimiza el espacio con todas.
Bien, yeah, muy bien.
Claro,
muy bien.
Claro. El primer closet que hubo en la casa de mis papás, de mi papá y mamá, fue una, como una caja de esas, de como de donde venían como galletas. Uh-huh. Una caja, ahí era donde guardaban la... Eso lo,
¿caja de galletas?
Una caja grande.
Claro, la caja de galletas de soda.
Que venía como con una cosa de galletas por los lados, sí, como eso.
Sí, tan. Entonces era una, que venían en caja.
Una caja grande, entonces en algún lado le regalaron esa caja a mi papá, y mi mamá dice, no, y ese fue el primer closet, imagínate. Yo sí,
tu mamá muy chistosa.
Decía yo, sí, era que tenía que estar muy enamorada, pues, porque para uno salir de casa con un closet sea una caja de galletas.
Sí, qué pecado.
Muy buena, muy buena. Oiga, André Luján o Luján G dice por aquí, nos escribe y dice: yo le tengo miedo a la DIAN, vivo hace 5 años por fuera y aún me persigue con correos electrónicos, numeral a urgente, trucos y tips para superar el guayao en la adultez contemporánea. Postdata, ustedes son lo mejor.
Yo les tengo el más ganador.
¿Sí?
¿Cuál? Que ha sido patentado por este grupo, la compota, las compotas de ¿compota? Toda la vida. Toda la vida. Ustedes me decían que por qué no me... Pues yo siempre me despertaba el otro día de la fiesta y me tomaba una... Me comía una compota de esas de Gerber, de bebé, la de frutos tropicales. Esa misma vaina a mí me quita el guayabo.
¿De verdad? ¡Uy, buenísimo! No sabía, ¿no?
Yo comía compota, sí. Qué bueno.
Porque yo lo que hago cuando me levanto es compota. O sea, yo creo que
también sirve.
Creo que sí, no, de verdad siento que entre más veces vaya uno al baño, sí, ahí se va yendo la
yo sí creo que hay que comer y para que se active y bote eso. Sí.
Uh-huh. Sí.
¿Sabe qué me ha servido a mí como últimamente también? Como párpolas, unas 3 o 4. O sea,
mi mamá dice que eso es lo mejor. Sí. Ella dice, sí, para mordedura de perros, pues, pelos del mismo perro, sí.
Pues eso he hecho yo últimamente, porque a mí los guayabos me da muy duro, muy bravo.
A mí también.
Y entonces ya cuando siento, pues, que son las 3 de la tarde y ya estoy en tembladera y ya arrepintiéndome, como pensando a quién le, como mirando a quién le dejo la herencia y todo eso, yo no, pues me tocó pola. Entonces ya me echo 2 polas, 3, y entonces ahí por lo menos, digamos, uno se vuelve a aprender. ¿Ya?
Sí, y dura media caña todo el día. Vea que a mí, les juro que a mí no me da tanto guayao, o sea, a mí todavía no me da así guayao, ¿no?
La felicidad.
Pero debe ser,
joven.
No es por eso, es porque yo tomo mucha agua. Cuando estoy tomando, a mí me da mucha sed, entonces yo jarto agua.
Ah, claro, pero es que eso sí es lo que uno debe hacer, o sea, uno debe ser de tomar como 4 veces lo que uno se toma en trago, en agua.
Entonces, en agua, le ayuda al cuerpo, sí, yo hago eso.
¿Esa es la medida?
Sí, yo me tomo como una botella de agua por cada 3 shots de tequila.
Entonces, claro, en cambio, porque eso así hace que uno no se deshidrate, que es lo que es el guayao.
Entonces, el otro día no me ha dado
4 veces en agua lo que uno se toma en trago. Uh-huh. Entonces, si uno le tomó en trago una botella, entonces tiene que tomarse una piscina de agua.
Un galón de agua por cada shot de tequila.
Claro, tiene un hiperputa galón al lado, se pone el al lado, porque si no se le olvida a uno que es para eso.
O una manguera. Mire, yo, por ejemplo, acá donde estoy, tengo una manguera a la mano.
Yo quiero saludar a Natalia Moreno, que nos escribe, dice: llevo una semana escuchándolos y de verdad no puedo dar la risa. Se han vuelto mis compañeros hasta a la ducha, me los llevo. Ay, gracias por esas sonrisas que me sacan. Un abrazo desde Orlando. Mire, ya está abrazada con Orlando en este momento y nos está escuchando. Orlando. Muy bien, saludos a ella.
Vean.
Y a Orlando. Y nos lleva a la ducha. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo, muchachos, estar acompañando a la gente a hacer esas cosas de intimidad, pues a bañarse y todo eso.
Qué rico.
¿Sí? Pero chévere.
Sí, sí, a mí me gusta. Sí, a mí también
me gusta ser el laxante de los oídos de toda una generación. Vea, el laxante auditivo, sospechosamente light. Vea, Carlos Fernando Reyes Rodríguez dice: hola, soy decente, docente, y le hice una explicación de un ejercicio. Soy decente.
Sí, hola, soy decente.
Yo, bueno.
Yo, adelante, voy a saludar así.
Yo estaba
hola, soy decente.
Yo estaba pensando, yo, ve, ¿y en qué programa nosotros preguntamos si nuestros oyentes eran indecentes o decentes?
No, pero mire, Carlos Fernando
antes,
Reyes.
Antes era una gonorrea. Hola, ahora
soy decente. No, pero viene mezclado con eso, ¿verdad? Dice, soy docente y le hice una explicación de un ejercicio de matemáticas a un estudiante por video. El estudiante me dice que si lo comparte o lo deja solo para él, y yo le respondí, compártalo, no sea gonorrea, en plena videollamada, se me salió. Dice, adivinen quién tiene reunión con el jefe y con la madre de familia hoy. Les escucho desde el primer capítulo y este 12 de marzo en plena pandemia hago maratón de capítulos por cada vez que viajo. Gracias por todo. Es que uno le pasa eso. Yo ahora, a mí el otro día,
el docente indecente.
El uso del gonorrea se hace más fuerte con esa frase, sí.
Sí, sí, usted también ha dicho, sí, pero él es un profesor, ¿no? Y que le dice a un alumno. Siempre. Sí. Uno se asusta de alumno ahí, ¿no?
Claro,
es que compártalo,
compártalo, bueno, no se gorrea el chino, listo, profe. El chino feliz. Ay, profe, usted escuchó y el chino dice que usted escuchó el episodio de las medias, ese Santiago Cismerane.